Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta poción de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 347 de Perdidos en el Éter.
Wow.
¿Cómo estás, Ezequiel?
Todo tranquilo por aquí.
Me alegro. ¿Cómo están las cosas por Buenos Aires?
Bien, sin mucha novedad.
Tranquilo. Bueno, por acá también las cosas. La campaña electoral para las internas está in full effect ya, porque levantaron la veda publicitaria y todo. Y allá se vienen las PASO, son el mismo día.
Sí, acá lo que pasa es que todavía es como que hay un...
¿Están quietos?
Sí, es como que, a ver, el oficialismo está como haciendo algo de campaña, creo, pero muy por ahí. Es como que nadie está haciendo mucha campaña, eso es lo raro. Como que estamos en junio, estamos en junio y todavía es como que, hay un par de candidatos así, bueno, ya que se candidatean para la presidencia, pero nadie está haciendo mucha campaña así por todos lados, que in your face, digamos.
Sí, bueno, acá estaban ya pesados de antes, pero ahora también, como levantaron la veda, allá no sé si hay veda publicitaria.
Me parece que no.
Acá, hasta X cantidad de días, creo que, no sé si son 30 o qué, antes de las elecciones, no podés hacer publicidad en tele o radio, etcétera. Se lo circunvalan a veces haciendo tipo invitaciones a un acto de... y lo disfrazan. Pero bueno, pero ahora ya se liberó y tipo hay avisos en la radio cada 5 segundos, en la tele. Claro. Bueno, y antes de eso igual ya salían en internet. El otro día, bueno, ya había terminado la vida, pero el otro día estaba preparando la sesión de rol de Marvel, leyendo artículos de la wiki de Marvel sobre Hydra, y me salían propagandas políticas. Pero bueno, y tal, están con los jingles a full y hay por lo menos una interna que está bastante picadita, entonces esa está brava. Acusaciones de que si gana el candidato que no quieren algunos en la convención del partido, no lo van a proclamar a pesar de que haya ganado las elecciones. Usaron las palabras confabulación.
Apa.
O sea, caramba, se está picando esto.
Claro.
Pero bueno, acá no venimos a hablar de política, por lo menos no en este momento. Acá venimos a hablar de las aventuras de José.
De José, el ex milico.
Como tan brillantemente lo nombraste. Sí. Venimos a hacer la reseña de la segunda temporada de Punisher, que ya después nos va a quedar solo Jessica Jones temporada 3, que para nosotros que estamos grabando un 10, y ustedes, para ustedes ya se habrá estrenado, porque esto sale después, sale la semana siguiente del programa, ya salió Jessica Jones. No sé cuándo la vamos a reseñar, pero la vamos a reseñar. Capaz que la reseñamos antes y guardamos la reseña grabada para después, para tenerla fresca.
Estaría bueno.
Porque sí, esta dejamos pasar un tiempito.
Sí, se nos fueron un poquito los meses, pero bueno.
Es de enero, ¿no?
¿Sabes qué? Creo que sí. No acuerdo, enero o febrero, sí,
poner. Enero, 18 de enero.
Bueno, se nos pasaron unos meses, como
se
cinco.
Se nos pasaron unos mesecitos.
Como cinco meses demoramos, nada, pero bueno. Bueno, no se nos puede decir que no cumplimos.
No, cumplimos.
Tarde, pero seguro.
Nos costó porque saben que la primera no nos gustó demasiado.
Y la segunda, bueno, ya sabrán que sí. a mí me costó verla, la verdad.
Nos costó verla. Sí, la verdad que se arrastraba un poco. Tiene sus virtudes, algunas, sí.
Sí.
O sea, ya de una les podemos decir que Berntal siempre cumple.
Totalmente.
Y hay un par de cosas más que están buenas, pero bueno, ya las charlaremos ahora en la reseña. Yo quiero aprovechar para recordarles a todos que pueden darse una vuelta por nuestro sponsor, Bestiario Bar, en Libertad 2464, con las mejores cervezas artesanales, vinos, jugos, tés, etcétera. Perdón. Comida hecha ahí, artesanal, con las papas cortadas, los panes, la masa de la pizza, todo. Una focaccia tienen, es un despelote. Bueno. Y ahora me contaban hoy que tienen, van a empezar a hacer envíos de cajas de botellas de la cerveza.
Nice.
Arrancan con una promo de 8 botellas, perdón, 12 botellas de la APA que ganó medallas de oro afuera y pagás solo 8.
Nice.
La llevan gratis a cualquier lado de Montevideo o hasta Tres Cruces para poder mandarlo a cualquier parte del interior. Así que pueden buscar Bestiario en Facebook y consultar por eso. Y por supuesto también alquilan choperas para eventos.
Ah, tan re, qué bueno eso, boludo.
Para tener una canillita ahí y tomarse una. Por ahora tienen esta promo de con la APA, pero me dijo Daniel que en breve van a estar entregando botellas de We Heavy y de la Raugier.
Nice.
Esas son un despelote. ¿Qué más? Bueno, recordamos la vía de comunicación. Profesor Dinosaurio está haciendo deberes de química arriba. Recién estuvimos cenando y hace un rato cuando entré al cuarto a saludarlo, cuando llegué, vi que estaba escribiendo sobre Krypton en la computadora y después vi que estaba escribiendo sobre el Krypton aburrido, el gas.
Dijiste, por fin, sí, y no era.
No. Aunque algún día debo usar de Krypton la serie.
Nunca la vi, la verdad. Nunca me atrajo, pero...
Yo la vi, es medio pelo, y ahora viene la temporada 2 y está Lobo, y en el trailer no le hace mucha justicia, pero bueno, está, la seguí mirando. Es algo de Superman y yo soy fanático de cosas de
sí.
Pero bueno, como el profesor de nosotros no está, yo les voy a recordar las vías de comunicación, que empezando por nuestro blog, que es ese largo, como dice él, perdidoseletterstudiorobota.blogspot.com. Nadie usa el blog, pero bueno, ahí está. Perdidoseletter.evox.com es nuestra central, de donde sale el audio primero, y después se desperdiga a todas las cosas con el feed. Apple Podcast, Google Play Podcast, Spotify, Speaker, Stitcher, etcétera, etcétera. Estamos un tantín atrasaditos con YouTube, porque todavía estoy terminando de subtitular la entrevista de Yannick. Me quedan 5 minutos. Y no, pasa que quiero armar el video que normalmente son una imagen fija. Yo quiero armar la entrevista de él y la entrevista que hice con este muchacho de Bolivia que conocimos, no me acuerdo en este momento, Marco Tóxico.
Sí. Marco Tóxico, sí.
Quiero que haya imágenes durante la nota que ilustren lo que estamos charlando. Sobre todo en la de Yannick, en la que hablamos bastante más de arte, de proceso y eso. Y bueno, después voy a hacer lo propio con la de David Mack y otra gente. Bueno, solo la de David Mack tengo que arreglar los subtítulos. Y eso, traducir eso. Pero también ponerle las de Robela y la otra gente que hicieron ustedes.
Sí.
En Argentina Comic Con, Baldión, Garrón, etc. Así que bueno, en YouTube viene medio atrasadita la cosa. Y bueno, y estamos en Twitter y Instagram como Perdidos Éter y en Facebook como Radio Éter.
Radio Éter. O busquen Perdidos en el Éter en el buscador de Facebook y ya está.
Y si alguien nos quisiera enviar un correo electrónico por algún motivo, es perdidosenelether@gmail.com. No sé quién puede mandarnos un mail, pero está por ahí. Mensajes, capaz que no junté, tengo algunos tweets por acá. Déjenme buscar. Porque también están las respuestas a las noticias y eso que podemos estar hablando por ahí. Bueno, que por ejemplo, la tía Andrea dijo: gran episodio de Perdidos en el Éter con la participación especial de Daina Rodríguez, la primera de su nombre, rompedora de cadenas Andebu, madre de mariposas. Me gustó lo rompedora de cadenas Andebu, que Andebu es como la asociación de broadcasters. Es literalmente eso, es Asociación Nacional de Broadcasters Uruguay, algo por el estilo. Así que muchas gracias, tía Andrea, por eso. Después estuve grabando el otro día unos episodios con Endriago. En realidad, estuvimos grabando la reseña de Discovery temporada 2 y uno sobre el cómic argentino Bárbara. Fue una okay. sesión productiva de grabación. Y Santiago dice: espero realmente que sean episodios muy. Creo que van a ser episodios muy buenos. Muchas gracias. Diego Lindner dice sobre el de Game of Thrones: hermoso episodio, muchas gracias. ¿Decías?
Ese todavía no lo escuché.
¿El de Game of Thrones?
Sí, ese me lo tengo pendiente todavía.
Ahí va.
Como dijeron ahí, estoy seguro que van a ser grandes episodios los que han grabado con Endriago.
Siempre pasamos muy bien grabando con aquel. Tenemos una química que se remonta ya.
16 años. Bueno, a los inicios, claro.
Sí. Más años de amistad y 16 de de Perdidos en el Éter, así que tenemos algo de entendimiento.
Claro.
En el aire. Estuvo profesor dinosaurio también ahí, por supuesto. En Discovery aportó. Después en la de Bárbara más bien habló Andriago porque
Sí, yo ni de nombre, honestamente, así que.
No, yo no conocía de nombre nomás, y conozco sí los autores, a Barreiro y a Zanotto, pero no sabía mucho de cómic, así que habló Andriago, uh-huh. Y yo me limité a dar alguna. Acá tengo algunas, algunos mensajes más, veamos. Que me dejaron en iVoox. En el programa de Del Bar Mayor, el 287, una tal Rocío Muñoz dejó un mensaje que es www.albarlasamericas.com. Tiene toda la pinta de ser spam. No sé realmente qué se supone que es eso. Estoy abriendo la página. Parece ser un juego de rol, alguna cosa. Sí, un juego de mesa con cartas que interactúa con realidad aumentada. Una serie de ficción live action con cosas. ¿Qué cosa esto? Ok.
Mirá.
Ok, nice, es algo como. Puede ser interesante de bichar. Y después el programa de Game of Thrones. Munese nos dice: Dorne se firmó en los Alcázares de la ciudad de Sevilla, no en la Alhambra. Perdón. Le erré. Yo no sé por qué pensé que era en la Alhambra. Anónimo nos dice: no tiene nada que ver con el episodio, pero quería saber si alguna vez hablaron o si quisieran hablar de algún programa sobre el país de Sealand. Que es ese principado trucho.
¿Lo
conoces?
Me suena.
Es un tipo que tenía una radio pirata en el Reino Unido, viste que las cosas estaban como mucho. Solo la BBC podía pasar en un momento.
Sí.
Que transmitía desde barcos en el Támesis. Un tipo que tiene una radio pirata y un día encontró uno de esos islotes de concreto que hicieron para poner baterías antiaéreas en la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y que por cambios en la ley marítima quedaron fuera del territorio marítimo británico. O sea, quedó en aguas de nadie.
Cierto.
Y el tipo se declaró príncipe de Sealand. No hay nada, no se puede vivir ahí.
Claro, es una estación petrolera abandonada.
Ni siquiera. O sea,
es un coso concreto, ¿verdad? Ahí en medio del agua.
Y el loco se hacía llegar el correo a un puerto cercano en Inglaterra y todo. Después llegó a alquilarlo para poner servidores de informática, o sea, que estuvieran fuera de cosas territoriales, tipo de Pirate Bay, algo por el estilo. Unos mercenarios alemanes, si mal no recuerdo, le raptaron al hijo para pedir rescate. Bueno, y Anónimo nos está pidiendo, ya que me parece muy curiosa la historia, el hecho que tenga la venta de los títulos nobiliarios a $50. Opa, bajaron. Yo una vez le mandé mail para ver si podía ser el embajador en Uruguay y me quisieron cobrar más plata que eso. Me gustaría escucharlos hablar sobre el tema, jaja. Me parece algo demasiado genial el hecho de ir por la calle y la gente llame Lord Fulano de Tal del Principado de Sealand. Es verdad, Anónimo, a nosotros nos gusta mucho Sealand. Y con Andrea volvemos, hemos charlado muchas veces acerca de Sealand. Y yo creo que lo hemos mencionado en algún programa añejo. Pero, ¿sabes qué? Lo voy a apuntar porque no sería mala idea hacer un programita no solo de Sealand, sino de micronaciones.
Se puede decir.
Sí. ¿Viste que hay unas cuantas?
Hay unas cuantas.
Hay unas cuantas. No entra dentro de ninguna de las
temáticas clásicas del podcast, pero...
A ver, las temáticas clásicas del podcast son los que se nos canta cada tanto. Por algo inauguré hace poco el espacio de cosas del espacio, porque quería hablar del espacio. Digo que no entra dentro de ninguna de las secciones fijas, pero yo qué sé, sí, se puede hacer y me gusta mucho Sealand. Dice, no tiene nada que ver con los friki, pero me pareció muy curioso. No, para mí sí tiene que ver con los friki.
Hey, hay una micronación que se llama Asgardia.
Bueno, sí. Y ahí uno se llamaron el espacio, no sé qué, un montón de cosas.
Es esa, de hecho. Asgardia, founded on octubre de 2016, por un tal Igor Ashurbeili, es una noción propuesta basada en el espacio exterior.
Ok.
Los planes son que el país sea pacifista, no tenga lengua oficial, y que hacer una competencia, un concurso para diseñar la bandera, la insignia y el himno nacional. Bien. Y pertenecer a las Naciones Unidas. Esto fue en el año 2016.
Sí, no estaría diciendo
ya. Claro, hasta más o menos la última noticia que hay, que es en marzo de 2017, 169.327 personas se anotaron y han sido reconocidos como miembros oficiales del país.
Bien, vamos a hacer un coso de micronaciones y lo voy a organizar con el profesor Dinosaurio y con Andriago, que nos vamos a cubicar a hablar de esas cosas y todo eso. ¿Qué decía yo? Y después, bueno, y hablando de cosas del espacio, de estaciones, vi el otro día al pasar, no leí la noticia, que la NASA va a abrir la Estación Espacial Internacional a turistas.
Mierda.
Sí, yo qué sé. Bueno,
o sea, sí, justo con eso de turismo del campo. El tema es, sí, bueno, ok. Por un lado es un está bien, ok, hay gente que puede pagarlo. Por otro, te puedes pensar, tipo, claramente, bueno, la NASA está buscando fondos de donde se pueda. Sí, es como, mierda, ¿a dónde hemos llegado?
Sí. Y el amigo, el profesor Cabán, alias Diego, que ha estado por acá invitado alguna vez. Y ahora está trabajando, está participando del podcast del Salón de la Justicia. Nos dice en el programa también de Game of Thrones: excelente análisis, sin caer en la tontería del no me gustó cómo terminó tal personaje y otros bla 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 por el estilo. En obras como estas es muy difícil poner un punto final. Pensemos en Lost, La Torre Oscura, etc. Podemos no estar de acuerdo con los rumbos que toman los personajes en la historia. Lo que sí estoy de acuerdo es que la narrativa del último capítulo y de toda esta última temporada falló catastróficamente. Y quería puntualizar de que se habló de la muerte de Brienne en los libros, cosa que no ocurrió. Ah, no me acuerdo, creo que fue Dainá, yo en los libros ni los he tocado, así que... No. Sí, yo creo que sí, que lo que tuvo en la última temporada es que estuvo un poquito apurada.
Sí.
Capaz que eso es lo que falló. Pero bueno. Bueno, eso es todo para ahora, esos mensajes que hemos tenido. Creo que no tenemos ninguno más. No tenemos ninguno más para leer. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a ir con el tema de la serie de Punisher, que es compuesto por Tyler Bates, pero en esta ocasión ya el tema es como una especie de western.
Sí.
Un señor que se llama Nathan Mills, que tiene un canal de YouTube que se llama Beyond the Guitar, tiene su Patreon y todo el loco, hace covers de guitarra. Y es un cover de guitarra clásica del tema del Punisher, que ya es lindo en ese arreglo uh-huh. original. Acá también queda muy lindo una guitarra, queda más cálido con la guitarra clásica, y le quedó muy lindo a Nathan. Así que vamos a escuchar eso y después sí la reseña llenita de spoilers, y a esta altura
no, obviamente la, yo, sí.
No sé, no era la que dio a ver de Punisher temporada 2. Perdidos en el eterno.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Ok, penúltima entrega de esta serie de Marvel Netflix.
De Marvel Knights, digamos.
Marvel Knights, de cierta forma, o The Defenders, como la terminaron poniendo. Sí. Aunque Punisher no fue parte específica.
De Defenders.
De Defenders, pero bueno, sí, el Corner Marvel Knights, la esquinita Marvel Knights, porque es indudable que está basada en la estética y la tonalidad, la temática de aquella línea de Marvel Knights.
Claro.
Así sí. Como, así como el MCU cinematográfico tira más para el lado de Ultimate, de los primeros Ultimates.
Sí, tal cual.
Esto tira más para ese lado dentro de todo. Porque a pesar de que usaron el nombre Defenders, no tiene nada que ver con los Defenders del cómic.
Sí, eso lo dijimos en su momento, que cuando fue hecho, cuando reseñamos Defenders, que, sí, que sí. No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, qué sé yo. Sí. Y de hecho, bueno, salvo Iron Fist, son todos personajes, bueno, y en Rashida Jones tampoco per se es un Marvel Knight, pero está como en esa onda.
Pero está en esa onda gritty y calle.
Claro, claro, o sea, entonces como que bueno.
Y tiene que ver con esa onda, sí. Y bueno, y a vos te pedí que vinieras a asistirme con la reseña de la temporada 1 de Daredevil en su momento, ¿no? No.
No, con la Iron Fist.
Con la Iron Fist.
Que ahí empezó mi participación en el programa.
Es verdad, es verdad.
¿Enero? ¿Febrero 2017, si mal no recuerdo?
Sí, bueno, lamentablemente no estás en todas estas de Marvel, pero Marvel de Netflix, pero casi todas.
Casi todas, sí. Pues, sí, la gran mayoría.
Sí, Jessica Jones temporada 1, Daredevil temporada 1 y Luke Cage.
Claro, son las que...
Son las que no estuviste.
Y Daredevil temporada 2, no me acuerdo si estuve o no. Creo que no estuve tampoco.
Fue antes.
Claro, fue antes.
Fue antes. Sí, okay. Sí. Pero bueno, capaz que después puedo hacer un ómnibus. O dos ómnibus. Uno Ezequielles y uno con Ezequiel. Igual estoy de cuento porque no dije que iba a ser un ómnibus de las de. Conozco a la tripulación con Mael.
Y nunca. Y
creo que temí que colapse la computadora compilándolo.
Mierda.
Porque van a ser como 20 horas eso.
Bueno, pero la tortura hizo el de. ¿Cuándo fue el de Alejandro Mano? Que son 24 horas.
Que son de pelote, sí.
O 23. Yo me escuché entero el de. ¿Cuál fue? El de la guerra de los 30 años.
Sin dormir.
No. Es más. De apuchitos.
Droga. La tortura.
Bueno, a lo que nos compete.
El Punisher, sí, es obviamente basado en el cómic del mismo nombre.
Uh-huh.
Y es supuestamente comparte la continuidad con los films del MCU, pero ya hemos visto
que eso no pasó porque bueno,
hasta por ahí nomás. De vuelta, Steven Lightfoot es el showrunner, como en la temporada anterior. Vuelve John Bernthal como Frank Castle, vuelve Ben Barnes como como Jigsaw, como Billy Russo. Y vuelve Amber Rose Riva como Dina Madani.
Sí.
Que para mí Madani es uno de los mejores personajes de la temporada.
Definitivamente.
¿Cómo se llama?
Y también vuelve. ¿Cómo se llama este hombre? El que es el amigo veterano también.
Curtis Hoy. Es el actor Jason Armour. Y bueno, y viene gente nueva, que viene Floriana Lima, que es fue Maggie Sawyer en Supergirl. Y acá es la terapeuta de Billy Russo. Georgia Wingham, que es Amy, la muchacha esta. La pequeña diablilla que se une a Frank en sus aventuras.
Sí.
Y tiene un pequeño papel invitada en un episodio de Warren Wall como Karen Page.
Como Karen Page, sí.
Como Karen Page. Que como. Bueno, aparece Turk también, Turk Barrett.
Turk Barrett, que es un. Turk que es el hilo conductor de todo el Marvel Netflix.
Sí. Y Roy Johnson como el detective Brett Mahoney, que también está apareciendo en varios
sí,
en
que
varias series. Y me gusta bastante. Como después tenemos a Josh Stewart como John Pilgrim, que es otro de los villanos.
Uh-huh.
Krista Dumont es la terapeuta y como los Schultz, la pareja que está detrás de Pilgrim. Están Corbin Benson y Annette O'Toole, que no es ni extraña hacer personajes de cómics, porque fue la madre de. Fue Lana Lang, perdón, en Superman. En Superman 3.
Ah, mira vos.
Sí, es Lana Lang de Superman 3. Y otra que aparece es Mary Elizabeth Mastrantonio, como Marion James. Que es ¿cómo se llama? Una mafiosa, si no me acuerdo mal. No, la directora la hacía, más o menos bien.
Sí, totalmente.
Pero hablando de gente conocida, María Vicente Antonio, también es una actriz conocida.
Sí.
Bueno, vamos a arrancar diciendo lo que dijimos cuando estábamos mirando la serie, en su momento nos dijimos, ¿no? Que fue que la primera temporada nos decepcionó por ser completamente... vacía de contenido comiquero.
Claro, es la primera temporada es una buena serie de tiros, líos y tiene buenas cosas de espionaje.
Pero muy bien la exploración del estrés postraumático en los veteranos de guerra.
Es una de las cosas magistrales que han hecho, que acá también tocan un poco, pero no tanto. Y pero el tema es, como decimos, está bien, está buena, pero y Marvel, ¿dónde está? Ni una referencia.
Aparte de Daredevil temporada 2 es una historia de origen de Frank, sí, como el Punisher, y termina con Frank calzándose el chaleco con la calavera, y en el primer episodio de la temporada 1 lo quema.
Claro.
Entonces es una muy buena serie en muchos sentidos, pero es completamente genérica. Entonces, en este caso, nosotros dijimos, vamos a ser justos, nosotros ya sabemos que esta serie de Punisher con este showrunner, si el showrunner hubiese cambiado, quizás esperáramos otra cosa. No esperemos que sea una serie comiquera. Esperemos que sea Las Aventuras de José el Ex Milico, ¿no? Ahora, en base a eso, la vamos a analizar, la vamos a reseñar y vamos a ver qué funcionó y qué no funcionó con ese sentido. No le vamos a restar puntos porque no aparezca el Doctor Doom, o que no, no me vendría a aparecer, porque no aparezca este, como se llama,
Daredevil.
Daredevil, o no aparezca este, ¿cómo se llama este? Stiltman, o alguno, o porque ni siquiera Wilson Fisk, no. Es esta serie es la que tenemos. Este, pensemos que es The Punisher Max.
Sí, básicamente.
Que ni siquiera, pero bueno.
Claro.
Eso fuera de lugar, eso dejado de lado, es un relajo la serie. En ningún momento me interesan demasiado los personajes en general. No sabe. Primero piensa que es un western. De hecho, incluso se ríen en un momento cuando están en la comisaría esa en Michigan o Montana, son de mierda era.
Sí.
Michigan, sí. Que dicen, esto parece un western. Se están riendo, sí, de eso.
Sí, sí, sí.
El tema musical es un tema de western.
Sí.
Pero después es una película de venganza. Y es una película de conspiraciones políticas. Y es. No sabe qué es. Una serie, perdón.
Sí, es como. Sí, es eso. Tiene demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Aquí y allá. Y tiene ese problema. Es como que se le va. No termina de crear un hilo coherente. Y que te lleve. Ese es el tema. Que encima, una cosa que no, digamos, la característica, creo que una de las características principales de Marvel Netflix, diría, o la principal que lo distingue de lo que era en su momento las otras series del género superheroico, entre comillas, que eran el CW y Agents of S.H.I.E.L.D., era justamente que eran los 12-13 capítulos concentrados, bien concentrados en una trama con algún que otro subplot, un side quest y todo, pero muy concentrado. Acá es como que va y viene entre dos o tres tramas y como que se diluye mucho.
Sí, hubo algunas series en las que los 13 capítulos sobraron algunos.
Eso sí, ni hablar,
estoy
obviamente.
Pensando, por ejemplo, en la segunda temporada de Jessica Jones.
Sí.
Y en la primera de Luke Cage.
Okay, sí, digamos, sí, 13 capítulos en algunos casos era un poco mucho, pero bueno. Eso aparte, sí.
Y acá tenemos el problema de que hay dos plots principales que pasan al mismo tiempo, que no tienen que ver el uno con el otro, y claro, que de paso se pisan.
Sí.
Y se impiden florecer como corresponde.
Claro.
Por un lado, el plot de los Jules, el hijo homosexual que quieren meter de presidente, y ellos son evangélicos, y las fotos que los rusos, y que la gurisa Amy, y que no sé qué. Y por el otro lado, todo el plot que viene del anterior con Billy Russo, con Jigsaw,
claro,
y la terapeuta. Floriana Lima hace lo que puede, creo que actúa bien, después hablaremos,
sí,
más de los personajes.
Sí, yo creo que
pero
actúa
toda esa historia bien. De la terapeuta que se enamora del loco que tiene su cargo, no sé qué. ¿Son el
Joker? Sí, de verdad son Joker. No lo había pensado. No me he dado cuenta. Sí, no me he dado cuenta. Pero encima es como que. Encima como que sin la gracia.
Y encima que sin la gracia.
Porque Joker y Harley, bueno, okay, a ver. Estamos todos de acuerdo, es un ejemplo de una relación hipertóxica.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, es la historia de la terapeuta que se enamora de su paciente y después sale, y después se le pega medio a la locura y sale a las andadas con él. Acá no, acá es como. Ok, y ella es como que. Encima es como. Es un personaje más como. Me sale la palabra sumiso, pero no es la palabra capaz. Pero es como que ese personaje que dice, bueno, está. Pero ella está como constantemente esperando que. Que Billy cambie y deje su camino de venganza
Sí.
Y es como que...
No me cierra cómo la mina tira toda su carrera para convertirse en una secuaz
De Billy.
Para huir con él y no sé qué. Y después está todo el plot de Billy juntando a los ex veteranos.
Sí.
Que es de vuelta esa ese estudio de lo que le pasa a la gente cuando vuelve de la guerra y los skills que por un lado está todo lo psicológico del anterior y por este lado está el a vos te entrenaron y te hicieron, te convirtieron en un arma y acá estás y ninguna de esas cosas sirve en una sociedad civilizada, que es un tema interesantísimo. Ha habido episodios de The Next Generation, de Star Trek y otras cosas que lo han explorado.
Claro,
terminan siendo los ladrones.
Sí, eso justamente hoy lo pensaba. Digo, puta, es una temática súper interesante para explorar, porque es el tema del veterano de guerra que, como decís, lo entrenaron y lo prepararon para ser una máquina de matar. Yo tiene todas las skills, pero en la sociedad, pero después, y encima, no solo es que esas skills no sirven para la sociedad lo deja de lado. Y ni siquiera es como que le da la oportunidad de aprender nuevas cosas. Es que es lo que muestra acá. O sea, son veteranos que encima, lidiando con PTSD, como que tampoco pueden, como que necesitan un soporte que obviamente el mismo gobierno que los mandó a matar gente a Medio Oriente no se lo está dando. Y bueno, y acá Billy los convence de, bueno, sí, ¿sabes qué? Bueno, vos sabés usar sabés pegarle tiro a la gente, bueno, ¿sabes qué? Vamos.
Eso hubiese sido un plot para toda una temporada y que podría haber sido re bien manejado. O sea, en vez de Frank, que en un capítulo hay tres o cuatro de los muñecos de Billy que lo cagan a piñas, que no debería ser posible.
Claro.
Porque es Frank. Imagínatelo al loco toda una temporada lidiando con estos tipos súper entrenados, súper tácticos, no sé qué. Y ahora sí, al contrario que en la temporada anterior, que Billy todavía tiene que mantener cierta fachada de legalidad con la empresa paramilitar esa que tenía, acá estarían completamente desbundados.
Claro.
Eso hubiese sido algo interesante, me parece.
Sí. Hubiese sido un plot interesante. Incluso podrías mantener el otro, pero dejándolo muy en segundo plano y enfocarte, desarrollar más personajes. El tema es como que es como que hay potencial ahí en la temática y en personajes que puedes desarrollar y que no se hace.
Sí. Y después el plot con Amy, con la Urisa, es Leon de Professional con el Punisher.
Sí, posta.
Es el clásico. A ver, se ha hecho en cómics, en otras oportunidades. O sea, Wolverine lo ha tenido. Primero tuvo a Kitty Pryde, después tuvo a Javili. Después, bueno, en Logan lo hicieron con Laura, con el que viene 23. Cable lo ha hecho con Hope.
Con Hope, claro.
Pero acá, justo en esto que es todo de pistolero y chumbo, queda muy parecido a The Professional.
Sí, puta que sí.
Para mí es una mezcla de Professional. ¿Y vos conocés una película que se llama Curly Sue?
No, ni de nombre.
Es una película con, si mal no recuerdo, Bill Murray.
Tapa.
En la que tiene una gurisa que ni me acuerdo si es Perdón, Jim Belushi. Siempre mezclo a Jim Belushi y Bill Murray.
¿Vos sabés que me pasó toda
no
la vida?
No soy el único.
Toda la vida era. Hasta hace unos cuantos años que. Es como que me pude aprender a distinguirlos, pero era como que en una época donde muchos años de mi vida sí, yo es como que se me mezclaban. No sé por qué.
Sí. Es una peli de John Hughes, escrita, dirigida, producida por John Hughes, una comedia, ¿no? Con Jane Belushi y una gurisita que como se llama, que la tiene como hija adoptiva, con la cual hacen como se llama,
culos. Claro, sí,
tipo,
sí.
Se mete en el camino del auto y hace que medio que lo atropellen. Y ella viene, ay, mi papá, no sé qué. Todos esos colazos. Que por supuesto se encuentran con una mujer, una abogada rica. Y él se enamora de ella. Todas estupideces, ¿no? De pico ochentera. Me hizo acordar a eso, que obviamente nada que ver porque no hay chumbos en la película esa,
claro.
O no tiene tiroteos, pero es eso, es tipo tratando de hacer algo así, mezcla entre el Professional y que la gurisa esta, aparte con los rulos, me hizo acordar al personaje ese, que es cute, pero que en realidad que no es buena y que no sé qué, no entendés por qué se queda con Frank, después de cierto momento. Después sí, cuando está completamente en peligro y es obvio que está de vuelta en peligro, obvio. Pero como que no me cierra a mí mucho eso.
Sí.
No me cierra. Y está todo el tema con los Jules, que la pareja esta de cómo se llama, de evangelistas, todo el tema de que los mercenarios estos rusos están persiguiendo a Amy en Michigan.
Sí.
Capaz que podrían haberlo hecho todo ahí, pero sin embargo, en algún momento, Madani tiene que venir con el helicóptero y llevárselos a Nueva York.
Sí, no, como que. Es como que, sí. Es...
¿Por qué? Porque el cómic dice que el Punisher tiene que estar en Nueva York.
Sí, tal cual.
Y bueno, obviamente, los Jules son los supuestos grandes malos de ese plot, pero Frank no sabe quiénes son hasta el último episodio.
Claro.
Se enfrentan por chat, por videochat.
Sí, es verdad.
Y después le ve al final y le pega un tiro.
Sí, verdad.
Y por algún motivo se hace amigo o trata de ayudar a Pilgrim porque le están manteniendo de rehenes a los hijos. O sea, sí, está bien, Frank, los niños, no sé qué, pero Frank
le sale
al frente y listo.
Sí, posta que sí.
Y después la otra parte del plot que a mí no me cierra es que Frank primero parece que está bastante cómodo hasta cierto sentido siendo Pete Castiglione y el vagabundo.
Sí, tal cual, y después vuelve a ser un...
De inmediato le creo que se pone a proteger a la gurisa porque la quieren matar y que dice, claro. Bueno, no maté a Billy en la temporada pasada, lo tengo que matar ahora.
Claro.
Hasta ahí voy, pero después, cuando al final decide ser el Punisher con todo y calavera e ir a matar criminales random,
sí,
es algo que hace solo porque lo dice el cómic.
Sí, está igual. O sea, no tiene que. No pega con lo que viene siendo el desarrollo del personaje que nos plantea un poco la serie, sobre todo al principio.
Sí. Es como que a último momento dijeron. Cierto, era una serie del Punisher.
Claro.
No lo entiendo. Por lo menos termina con una escena de Frank matando criminales. Criminales que no son que tengan que ver con un plot que lo involucra él personalmente.
Claro, que eso es lo más parecido al cómic que más evidente que él con la calavera bien calzada y todo eso. Mandando Guimés, es lo más parecido al cómic que vimos prácticamente.
Sí, el único problema es que los criminales que matan al final parecen ser todos negros o latinos.
Sí, sí.
Esa escenita me dio un poco de mal sabor de boca.
Sí, no, la verdad que iba a ser el secundario también. Eso es bastante, sí, como si tipo, él es un blanquito, re blanquito, y sí. Matan mexicanos y negros y como...
Sobre todo cuando Berntal ha salido a putear supremacistas blancos que tratan de agarrar el Punisher como figura. Ya el Punisher es una figura tóxica de todos los colores. O sea, tenés que entender que el personaje no es un héroe.
Claro. Sí, hay que entender. No, y que en ese sentido la serie... Trata bastante de al menos decir, no es un héroe, y lo dice literalmente.
Lo dicen
hasta la serie, es lo suficientemente bien para decir, tipo, no, Frank no es un héroe.
Sí, yo no,
Frank
yo en la serie eso no se lo.
No, obviamente, pero.
No se lo cuestiono. Sí le cuestiono que, bueno, que tratan de hacer desde la primera temporada que la serie sea una serie sobre conspiraciones.
Claro.
Y a último momento se calza las cosas para hacer el Punisher como en el cómic. Y queda descolgado dentro del propio producto que ellos están tratando de crear, no me salvó.
Y no, la verdad que no.
No me salvó. No sé si tenés algo del plot como para comentar, para que pasemos a ver los personajes y eso.
A ver, déjame pensar. Bueno, no pasa que no estoy seguro si esto justo es del plot de los personajes, pero es que justo tenía que ver con los personajes.
Cosas que se mezclan, realmente.
Claro, las cosas se mezclan. Pero bueno, sí, el miedo que la aparición de Karen ahí es como, ay, ¿por qué? Que tipo, porque tenía que meter la Karen, no sé por qué, porque está bien, pero pues es la única conexión que tiene él con el resto de Marvel Netflix, pero bueno, como que, y apareció en un capítulo y nunca más, y es como, qué sé yo. Eso fue como medio descolgado, fue como, y bueno, no sé, el plot en particular, La verdad es que creo que ya hablamos sí. de cómo, qué sé yo, de no, creo que no, podemos pasar a los personajes. Si sí. se me ocurre, bueno, meteré bocado lo que se me ocurre, si no.
Frank.
Frank, bueno, sí, Frank es ese Frank, medio que lo vemos, como dijiste, vemos al principio que está bastante contento con su vida de vagabundo, ¿cómo se llama? Con su vida de, bueno, de tipo que anda de Castiglioni, y de hecho hasta, bueno, está con esto que se conoce una persona, qué sé yo, que tiene un hijo y qué sé yo.
Todos sabíamos que eso no iba a durar mucho.
Obviamente que no, pero bueno, viste, como que te lo ves como en ese papel y bueno, después se va todo al demonio y se siente un poco como que él en un momento como que siente, como que eso es en sentido, bueno, Bernthal, la verdad que Bernthal está muy bien en el papel y cómo te transmite esa cuestión de, bueno, de... Viste, yo quería hacer salirme, pero bueno, las circunstancias me traen de nuevo.
Sí.
Y bueno, y bueno, ya fue. Tipo, y hace un momento es como que se resigna y bueno, ya está, ya fue.
Yo qué sé, a mí no me cierra que hay momentos en los que el loco está como tomándose una cervecita amigo a amigo con Curtis. Como que se deja de ser el Frank dañado y se deja hacer por momentos. Yo qué sé, igual para mí... no sé, es complejo porque el Punisher y Batman, el Batman moderno por lo de pronto, son dos personajes con un punto común bastante claro. La misión que nunca termina, la obsesión, etcétera, etcétera, ¿no? A pesar de las diferencias de que Batman no mata y eso. Pero Batman tiene a Alfred, Batman tiene a la Bat Family y todo lo general. Entonces hay momentos en que Bruce se deja hacer... más humano.
Sí.
Del Punisher en los cómics no ves eso.
Claro.
Y tampoco me cuadra a mí con lo que habíamos visto del personaje, dejando de lado los cómics, no me cuadra con lo que se había visto del personaje en la temporada anterior. Entonces no me cierra que tan tranquilo se pase una noche con una mina que no es... yo qué sé, después descubre que tiene un hijo, creo. Así que capaz que por ese lado... pero... hay un momento en el que está tomando cervezas con Curtis en que es tipo como, ah, somos re amigos, no sé qué. Y no me cierra que lo esté exponiendo de esa manera. Después, por ejemplo, está reticente a matar a Billy.
Sí.
Vos ya en la segunda temporada, ¿ya viste lo que puede hacer porque no lo mataste?
Sí.
Y vos que sos el fucking Punisher, ¿no lo vas a matar?
Claro.
De plano, el personaje que está en esta temporada es menos el Punisher de Daredevil... de la serie de Daredevil, que lo era en la 1.
Claro.
O sea, le fueron alejando cada vez más del personaje. Y bueno, y eso ya bordea un poquito en quejarnos de que no se parece a los cómics, pero bueno, qué sé yo, algunas cosas a mí no me cuadran, como eso de que en la segunda temporada todavía sea reticente a matar a Billy.
¿No ha
matado a cuánto muñeco se le ha cruzado?
Claro, o sea, si es un NPC sin nombre, lo mata sin asco.
O sea, y este es el tipo que es uno de los responsables por la muerte de tu familia.
Claro, sí, y encima que es tipo que, y, o sea, y que encima es traición, o sea, volver claro, a su todo. Amigo de la amigo de la infancia y lo retraicionó.
Todo. Después Billy, Ben Barnes también hace lo que puede con una serie con un guión relativamente aburrido.
Sí. Pero
no tiene mucho con qué laburar.
No, su personaje es mega unidimensional, es tipo la única variación, o sea, la variante es que en la primera temporada era Billy Russo, era, bueno, el winner, digamos, y acá es el acá está, bueno, entre esta especie de amnesia y dañado.
Sí, ay, soy un personaje dañado con un arma torturada.
Que no se tipo que no se la cree nadie, básicamente.
Sí, y es súper. De vuelta usan traumas de la infancia con el béisbol. Que lo habían hecho con Bullseye.
Ah, verdad.
Y hay unos traumas de la infancia con el béisbol acá.
Es verdad.
Y después está el tema de las cicatrices. Que sí. Todo. Se supone que tiene la cara horriblemente hecha mierda.
Y acá es como que.
Tres cortecitos. Sí. Sigue siendo un tipo súper fanchero.
No, sí, totalmente.
Es creo que el tipo más lindo que hay en toda la serie. Porque Bernthal es complicado. Todo el mundo dice, ay no, qué horror tu cara. Está y no, en el guión, pero no claro. Parece que esté en el trabajo. Y no creo que sea culpa de los maquilladores, sino no, que el showrunner le dijo, hagan esto.
Seguramente, sí, sí, sí.
La chotada de la máscara pintada.
Y como que después se convierte en el tema de las máscaras, como el tema de los... ¿Cómo se llama?
De los ladrones y de la banda.
De los ladrones y la banda.
Sí, sí.
Bueno, habíamos dicho todo esto del personaje de Krista, de cómo se vuelve la secuaz de Billy, pero encima esa cuestión de que, porque ni siquiera es como que, bueno, está, se vuelve su compañera de crimen y ponele que está, no, es
full on Harley.
Claro, es la que quiere, es como que o si no termina de ser la que lo ayuda a hacer sus maldades, que lo hace. Pero es como que no se va del todo para un lado, ni porque como que también quiere que se escapen los dos y se olvide de la venganza y qué sé yo cuánto. Y por otro lado está todo el tema de que le tiene como envidia, celos y odio a Madani porque por la relación de Madani y Billy de pretemporada.
Sí.
Y es como que me resultó muy choto, como encima es predecible, pero es como que lo ves venir a leguas, es como sí. La terapeuta se va a enganchar con Billy.
Pasa, creo que desde el primer momento que aparece en pantalla
es como que sí, por la y es como, ¿por qué van ahí? Tipo, ¿por qué la terapeuta, que se supone es una persona que tiene educación y que se da cuenta de este flaco, tipo, es un psicópata de mierda, cae en, no, porque en el fondo es un buen pibe traumado y yo sé cuánto, y bla, 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 tipo, guay? Sí. Pero bueno, o sea, eso fue un elemento así de que me pareció que el personaje es como que podrían haber hecho un personaje más interesante realmente, y cae en ese facilismo, digamos.
Sí. Bueno, después Amy, que la interpreta Georgia Wingham, que estuvo en 30 Reasons Why, Scream y otras cosas, uh-huh. La serie Scream,
uh-huh.
Fuera del plot, que es medio, capaz que el plot no era malo, capaz que las dos hubiesen sido buenas series cortas separadas.
Sí, sí, pasa, el tema del plot es como que... Al fin y al cabo es así, como que es todo muy misterioso de uy, ¿qué pasó? ¿Por qué están versión de bebé? Y cuando te lo revelan es como, bueno, ok, ¿qué pasó acá? Ah, le sacó fotos, ¿por qué? Y es como que nunca te terminan de explicar, bueno, qué le pasó a la piba, o te lo explican, de alguna manera te cuentan algunas cosas, pero es como que, bueno, porque estaba con los amigos y yo que laburaban para una... como que sí. O sea, no queda, es como lo que no terminan de explorar las cosas
y
o explicarlas.
Y tiene puntos de plot que también ves venir a tres cuadras. Cuando se escapa y va a ir con la amiga que le va a conseguir un ID, es obvio que la amiga la va a vender.
Obviamente que le iba a cagar, sí.
Es el clásico momento lando.
Tal cual.
Sin el posterior arrepentimiento. Claro. Bueno, Amy Bendix es un personaje que existe en los cómics. Salió en Punisher Warzone. Por Larry Hama y John Buscema, pero que no tiene nada que ver. Es una niña con un problema, con una discapacidad mental en un pueblito en el que Frank pasa en un momento y bueno, está en peligro, lo protege. No es un personaje elaborado que siguió adelante y apareció en muchas aventuras. De nuevo, es una cosa que hicieron en Netflix a veces de tomar un nombre de un personaje. Como parece ahora que van a hacer con el Full Killer en Jessica Jones.
Claro.
Que no parece que vaya a tener mucho que ver con el personaje realmente. Mirá de dónde la sacaba yo. Estuvo en la serie Son of Zorn, una serie mezcla de animación y...
Sí, no la vi la serie, pero...
Estaba divertida. Y es cierto, esto lo sabía cuando vi en su momento Punisher. Aparece en un episodio de la temporada 1 de The Orville. Uno que, lamentablemente, porque lo deben haber escrito por separado, terminó siendo copia de un episodio de Black Mirror. No por culpa. O sea, son cosas que se escriben
en
paralelo y eso. Y está en esta serie, en esta película de Netflix, Sierra Burgess is a Loser, parece también. Así que tiene varias cosas. No, me parece que hace un buen laburo como el personaje,
sí,
dentro de lo que se puede.
Sí.
O sea, no es molesta, no es el clásico personaje adolescente que te hincha los huevos.
Claro.
Creo que interactúa bastante bien con Bertal. Tiene algunas lindas escenas cuando están quedándose en el apartamento Madani, o en el momento que le saca las balas del culo a Frank, pero está, o sea, no hay mucho como para decir.
No.
Después está Pilgrim.
Pilgrim, que es también tiene esta cuestión de que hacen todo muy misterioso y sí. Después cuando te lo revelan es como o sea, está bien al principio que tiene tatuajes, que se sacó tatuajes, que ahí me pasó una cosa muy particular, que fue que por alguna razón, no sé por qué, me sonó como que el acento del chabón me sonó como que como medio extranjero, como que no me parecía que fuese sí. Que fuese norteamericano, sí, y después resulta que era un supremacista blanco, que sé yo cuánto, yo pensé, pues sí, era un nazi nomás, que sé yo, y que en algún momento descubrió la religión y
sí,
qué sé yo.
Sí, está levemente basado en un personaje de Punisher Max que se llama el Menonita, que es literalmente un Menonita.
Sí, había leído, sí.
Y de hecho, cuando yo vi que tenía un acento medio raro, pensé que capaz que era, porque viste que los Amish y los Menonitas bien cerrados hablan inglés como segundo idioma muchas veces.
Claro, sí.
Pero no, es simplemente parecido. A mí me emboló un poco la idea de el villano, ¿se dice Pío en español? Sí,
Pío.
Pío, que es que es tranquilo y que es como llama, amable, y después explota y mata gente recitando versos de la Biblia, versículos de la Biblia.
Sí, es como.
Es como súper gastado.
Sí, la verdad que sí.
Súper qué sé yo.
Está buena la idea. Me hubiese gustado, por ejemplo, que exploraran, por ejemplo, el mafioso ruso ese que quería chantajear a los Schultz, sí. Con el tema de sabiendo que el hijo era gay. Eso hubiese sido por ahí un personaje más interesante, capaz de explorar, me parece, pero lo matan al toque.
Sí, no.
Y es como que. Y sí, qué sé yo, sí, es como que no. Karen, que aparece para decirle te amo, Frank, y Frank decirle lo nuestro no puede ser.
No, literalmente parece que le estuviera diciendo: Karen, lo siento, pero tu contrato es por un solo capítulo. Es peor que el guest star de Danny, de Iron Fist en la temporada 2 de Luke Cage.
¿Qué? Pero, ese es un gran capítulo de
por
Luke
eso,
Cage temporada 2.
Quiero decir que ese es un gran capítulo, pero el hecho de que Danny aparezca un capítulo y se vaya.
Sí, es verdad, es un.
Es tipo, como medio tirado de los pelos. Acá sí, es directamente. Es tipo guest starring Karen, ¿viste?
Sí, posta que sí.
Y tipo, bueno, también lo que hace Mahoney acaba de lidiar con todo el tema de la temporada 3 de Daredevil, porque Karen está trabajando para Paige, Murdoch y Nelson.
Claro.
Porque creo que dice Murdoch y Nelson. Así que es después de la temporada 3 de Daredevil.
Sí,
y
sí.
Ya tiene mucha experiencia en este tipo de cosas. Y uh-huh. Acá como que por momentos es medio como que lo emboban.
Sí.
Y después, finalmente, Madani, que la temporada pasada era una mujer enquilombada y que tuvo obviamente un problema. Una temática que parece gustarle a Lightfoot es mujer que se enamora del tipo equivocado.
Sí, tengo una especie de.
Sí. Y termina con el trauma. Manejan bien por momentos el tema del trauma que tiene por los tiros que se comió en la temporada pasada. No es que de repente está levantada y está lo más bien.
Sí, es verdad.
Pero después de pasar una temporada y media con asco de todas las tapaderas horribles que hacían los espías y el gobierno, todo lo demás, termina completamente sucia, tapando un montón de mugre, trabajando en la CIA y quiere usar a Frank de asesino de contrato.
Sí, sí.
A mí eso no me cierra para
nada. Para nada. No, y Madani es como que de alguna manera, encima de esta temporada, es como que se siente que por un lado está bien que arrastre el trauma, pero la obsesión que después tiene con, bueno, tiene que usar a Frank para matarlo, entonces lo va a buscar a Frank al medio de la nada con un helicóptero que no tiene menor equipo. Y tipo, está bien, porque Frank tiene que estar en Nueva York, porque el cómic lo dice, pero no tiene sentido que la mina de una tipo que tipo hagas consiga un helicóptero para buscarlo y no sé por qué, y como todo porque Raya de alguna manera se logra justificar eso para que el tipo, para llevarlo al tipo para matar a Vinny Russo.
Sí, qué sé yo. Bueno, después tengo algunos puntos a comentar por ahí. Está todo bien que aparezcan Mahoney y Turk, sobre todo Mahoney, pero Turk, que es un delincuente de dos mangos, le vendió armas a los mafiosos rusos. ¿Ellos precisan que Turk les venda armas?
Es verdad.
Después,
justo los rusos, sí.
Hay muy buenas escenas de acción.
Sí, eso es bueno, que es una de las características buenas de Punisher, es bueno. Buena escena de acción, extremadamente crudas.
Sí, pero hay un par de escenas que tipo que están como de más. No porque me moleste la violencia, porque si vengo a ver una serie de Punisher sé que va a haber violencia.
Obviamente.
Pero la pelea que hay en el gimnasio es brutal.
Sí, iba a decirlo. Es una pelea que desde el... A ver... Bueno, aquí todos sabemos ya a esta altura que mismo soy patriota de Marcel y me gusta mucho ver el tema de las coreografías de combate.
¿Sí?
Y está muy bien armada la coreografía porque Frank tiene una manera muy particular de pelear por haber sido, o sea, por ser militar y qué sé cuánto, tiene su manera que se nota que él va a, cuando pega para hacer daño de la manera más eficiente posible.
Sí.
Rápido y a donde más duele, básicamente. Pero es verdad que ese combate se vuelve un poco demasiado sangriento muy rápido. Es como de repente, tipo, que cuando le empieza a dar al chabón con la pesa, es como, ok. Y no sé, o sea, sí, en un momento me resultó muy cruda esa pelea.
Pero a mí, más allá de la crudeza, me resultó completamente al cohete esa pelea.
Ni hablar.
No tiene ningún, no sé cómo decirlo en español, ningún stake, ningún...
Sí, es que no aporta nada.
No aporta nada,
porque lo mafioso ruso después
nada
no hace.
Nada pesa en la trama sobre eso, eso no pesa sobre nada de la trama.
No.
Es como que me pareció súper descolgada, es como que dijeron, nos quedan 10 minutos por una escena de pelea.
Claro, y después aparece Pilgrim y los mata a todos.
Y después, acá hay algo que no me acuerdo exactamente de qué escena es, porque es una de mis notas que iba a sacar por capítulo. Dice literalmente, otra pelea brutal entre hombres muy heridos, bostezo. No me acuerdo qué momento, creo que es Punisher contra Pilgrim, que los dos están hechos mierda y se pelean. Y esa que ya hemos visto en la otra temporada de Punisher, que hemos visto en otras series de Marvel Netflix, la clásica escena de... Hay dos personas que tienen los chinchulines colgando para afuera y se tienen que pegar igual a muerte.
Sí, posta.
Y como que abusan un poquito de eso.
Sí, a full. Abusan bastante de ese recurso.
Y mi último así punto a comentar en este caso sobre estas cosas es cuando están buscando la guarida de Billy, de los ladrones de él, identifican a uno de los locos.
Uh-huh.
Y en vez de ese, el que salió a comprar la droga, ¿te acordás?
No me acordaba.
Había uno que era adicto y sale a comprar droga. Que concentre en la noche antes del choreo.
Sí, el tipo sale a comprar droga. No sale a comprar droga, sale a buscar la droga que tenía en su departamento.
Exacto. O sea, y en vez de Frank, y no me acuerdo si está con Curtis en ese momento, creo que sí. En vez de seguirlo para encontrar el escondite, lo raptan en el apartamento y lo fajan y lo hacen confesar.
Sí.
¿Qué?
Sí, no, al pedo total.
No entendí nada.
Sí, no, tiene esas incoherencias el plot. Es como que cuando decís que acá tenés, cuando tenés esta cosa que puedes explorar, no la explorar. Cuando tenés esto que lo puedes resolver de esta manera, no lo resuelven de esa manera y no lo resuelven de hecho.
No, la verdad no entiendo qué carajo pasó ahí. Pero bueno, ¿tenés algún comentario más que agregar antes que puntuemos?
La verdad que no. Estoy pensando, pero no. Ese es el tema. Como dijimos, a ver, sigue siendo. Dijimos, bueno, dejamos de lado este detalle que nos molesta un poco, que la parte.
Esas oportunidades perdidas.
Claro, ese tema. Está lleno de oportunidades perdidas. Eso, está lleno de oportunidades perdidas la temporada de plot hooks que van a nada, literalmente. O sea, escenas que no aportan nada a al plot. Tramas que no se exploran demasiado. O que cuando se terminan de desarrollar, es como que les tiraron tanto que después es. Como que, tipo, sí. No. Y bueno, y recursos reutilizados, como bueno, recursos gastados ya en general en diría yo en este tipo de cosas, como bueno, el tema de la terapeuta que se enamora de su paciente, que es un psicópata de mierda.
El villano pío y amable.
El villano pío y amable que se la saca así, que si yo te cuento, que te mata, como dijimos, que te mata mientras recita la Biblia, la pelea entre dos flacos que están, se les salen los chinchulines.
Que creo que son cosas que podés disculpar si no están hechas todas en una misma serie y si lo que rodea esos clichés funciona. Yo no tengo nada en contra de los clichés.
Claro, como el problema.
Mi metáfora favorita para el asunto es que cuando yo destapo una botella de agua tónica, quiero que tenga el gusto de agua tónica de siempre.
Sí.
No me molestan los clichés, no me molestan las cosas siempre repetidas. Cuando están rodeadas de. Cuando la tónica no está fría, cuando no le falta gas, etcétera, ¿no?
Claro.
Ahí la expandí, porque no. Lo del gas y la temperatura nunca la había usado. Pero es eso. A mí no me molestan los clichés cuando están utilizados en el ambiente y de la forma correcta.
Claro.
Y acá usaron un montón de clichés con una serie que, francamente, es mediocre. La primera de una serie, una temporada de una serie que no nos gustó por perder la oportunidad de hacer una adaptación del cómic y de incorporarla al excelente, a los excelentes cimientos o ciudad que ya tenía construido este rincón del universo cinemático Marvel y lo desperdician.
Sí.
Y esta directamente ni siquiera llega a ser una buena temporada.
Tal cual.
No sé cuántos puntos le querés dar vos.
Hoy es un 4.
Bien, yo voy a ser bueno y le voy a dar un 5. Porque creo que tiene buena fotografía, tiene buena escena de pelea, etcétera. Me hubiese gustado que fuera más corta, capaz. Ya dijimos un montón de cosas que lo hubiésemos cambiado. Pero creo que 4 para mí es irme muy abajo. Hoy me toca hacer a mí el generoso, que por lo general es bien. Al revés.
Sí.
Y bueno, y un 4.5, está lapidario.
Y sí, lapidario.
Es fácilmente la serie de Marvel Netflix que más abajo hemos puntuado.
Sí, totalmente.
Porque ni la primera la puntuamos así, ¿no? Nunca me acuerdo cuánto le damos a nada, pero
no,
sé que
debe
haber quedado en un 6.5, 7. Porque por lo menos era una buena serie.
Por lo menos una base, claro, la primera era genérica, pero una buena serie.
Y después todas las demás series de Marvel Netflix, con sus problemas, nos han gustado bien o mal.
Sí, creo que ninguna la dimos abajo de 7, creo yo.
No creo. Para mí creo que la más embolante creo que fue Jessica Jones temporada 2, que tuvo unos problemas de ritmo ahí. Y después hay algunos capítulos de Luke Cage 1, pero tiene tantas cosas buenas que no llegó. Pero qué sé yo, capaz que estaría lindo escuchar unas reseñas de vuelta y hacer algún repaso general cuando termine después de Jessica Jones.
Claro, hacer un episodio sobre Marvel Netflix.
O sea, sí, no, eso podría ser. Y las películas que reseñamos acá rara vez caen tan bajo.
Sí, posta que sí. Creo
que ni siquiera le di un 5 a Aquaman.
Creo que leí. ¿A Justice League cuánto leíste? Creo que un 5, me parece.
Puede ser. Ya, ahora no me acuerdo, pero
creo que Justice League sí la después.
A ver, estoy seguro que Justice League estaba mucho más decepcionado con esta.
Es que sí, posta.
Porque Justice League. Otra cosa.
Y sí, Justice League estábamos todos esperando Justice League y fue.
Sí, cosas que pasan. Bueno, elegiste un poquito de música antes de que pasemos al final del programa y las noticias, ¿eso?
Sí, elegí. Terminé, estaba medio en duda qué poner. Dije, bueno, que yo algo. Entonces, algo bueno, dijimos, bueno, me dijiste, elegiste algo metalero. Dije, bueno, terminé yendo con Valhalla de Blind Guardian, porque Valhalla es el nombre del. Sucucho semibar.
Ahora me acordé.
Que se arman y el estribillo.
Con juegos de azar y mujerzuelas.
Literalmente. Y el estribillo del tema es dice Valhalla de Liberance. Y es como que sí, ellos, para ellos es como que Valhalla es como su liberación de una manera.
Sí, bien, perfecto. Vamos con un poquito de buenas guitarras de Blind Guardian. Este, bien pulenta, y luego sí, el final del programa, este número 347.
King will come, blow my horn, I praise. perdidos en el éter.
¡Soltame que le doy! ¡Soltame que le doy!
Escucha Universo Alternativo. Los viernes de 19:30 a 21 horas por Uniradio 89.1 FM.
Llegamos al final del programa número 347, como decíamos. Vamos a ir al...
de noticias.
Tenemos noticias muy jugosas y voy a empezar por una que me acabo de enterar bichando mi teléfono recién mientras puntuábamos.
Mierda.
Viste que se ve la película de... Si quedé de cara y casi le digo ahí. Casi te paro. Estabas hablando vos de algo y casi te paro porque esto es muy brutal. Viste que Denis Villeneuve está filmando, o estaban por filmar, la película de Doom. Con un montón de gente. Desde
Batista,
¿cómo se llama la botija este? Timbuktu Chamamé.
Oscar Isaac. Como el Tuqueleto.
Sí, como Tuqueleto. Está como llama... David Dalmagian como Peter DeVries, el mente retorcido. Bueno, viste que se viene el servicio de streaming de Warner, ¿no?
Sí.
Va a haber una serie de Doom.
¡Apa!
Va a haber una serie de Doom, se llama Doom The Sisterhood. Va a seguir a la hermandad Ben Gesserit.
Claro, obviamente.
Y bueno, todas sus políticas, todas sus porquerías. Villeneuve va a dirigir el piloto.
Ok.
Lo escribe John Spates, que es el que coescribió el guión para la película junto con Villeneuve y Spates. Villeneuve y un tipo llamado Eric Roth. Que coproducen ellos, Villeneuve y Spates, y coproduce el hijo de Frank Herbert.
Demente.
Y también aparece Kevin J. Anderson, el Robin de Brian Herbert, en las secuelas. Yo espero que no tengan agar con los libros de mierda. De esos ladrones.
Pero y pasa que si es una precuela o pseudo precuela de, es posible que tenga que ver con eso. Yo la verdad que me puse a leer Dune en este año, o sea, leí el primer libro, ahora estoy con el segundo, con Dune Messiah. Estoy
en duda.
A mí me viene gustando bastante Messiah. Lo siento más ameno, más rápido pasan las cosas. ¿Sí? que con el primero.
Sí, porque ya hicieron todo el trabajo de setear el universo.
Uh-huh. Y bueno, después, bueno, ya cuando llegue veré si porque leí por ahí que el sexto termina muy en cliffhanger.
¿Sí?
así que veré si me contento con eso o termino leyendo los dos que quedan. Que los hizo Brian.
Bueno, sí, las continuaciones esas. Eso nunca lo leí.
Claro.
Porque yo empecé a leer las precuelas, leí House Atreides, y siempre digo que era como volver a tu casa de la infancia, pero por momentos algo estaba mal. Después leí el siguiente, que creo que fue House Harkonnen, y no me gustó nada, uh-huh. Y de House Corrino no pasé el primer capítulo.
Mi agua.
Y después todos los que son hiper precuelas mucho más atrás en el tiempo,
sí,
el levantamiento de las computadoras, todo eso nunca los toqué, y no toqué las dos secuelas de Doom.
Uh-huh.
Yo no suelo ser purista
pero...
de nada, pero en este caso no me gustó lo que hizo esta gente con esos dos libros.
Sí.
O sea, vos fíjate que en Doom las naves espaciales son como cosas, solo la cofradía las maneja, ni siquiera tienen shuttles la gente para subir, o tienen creo, pero apenas eso, las casas nobles, y tipo, lees un capítulo de House Atreides, y de repente hay Starfighters, y no sé qué, y tipo, no, Kevin J. Anderson,
no traes
Star Wars.
¿Por qué? Claro, no, no.
En Star Wars.
La gracia de Dune es otra cosa. Claro.
Pero está, bueno, esa noticia me pareció bastante impactante. Ni siquiera está posteada en nuestras redes, porque vi un link en Facebook. Y casi
encima de la peli se supone que van a ser dos pelis para cubrir el primer libro. Creo.
Sí, creo que sí, no sé. Pero bueno, sale en noviembre del año que viene esa peli, así que bueno, vamos a ver qué
pasa. Ahora qué pasa.
Pero todo parece indicar que va a ser una adaptación bastante respetuosa.
Copado.
Que hemos tenido una desastrosa y una apenas pasable.
Sí.
Porque el Lynch no tiene nada que ver con nada.
Claro.
Y la miniserie de Sci-Fi, el plot lo respetaba, pero era súper berreta en otros sentidos. O sea, estaban filmando en un galpón con arena y unos fotos pintadas.
Sí. Bueno, y los ojos de los Fremen se iluminaban, eran iluminados. Sí.
Bueno, otras noticias. Siguen los quilombos legales del entorno de Stan Lee. La nena, Jay-Z, demanda a dos ex empleados de Stan. Uno de ellos, uno de los cuales hablamos en el programa el año pasado, que es Mac Anderson, el manager de giras y guardaespaldas, etcétera, no sé qué, que aparentemente era el tipo que lo medio que lo llevaba y lo obligaba a firmar como por 40 horas al viejo.
Sí.
Y a la enfermera Linda Sánchez. Según Jay-Z, según la hija de Stan, Mac Anderson abusó del estado no muy coherente de Stan Lee para malversar fondos relacionados con las apariciones en convenciones, que es buena guita la que se maneja en esas cosas. Se llevaban bolsas de guita en efectivo de las firmas y de los photo-ops, y que Sánchez fue su cómplice. Y también se acusa a Sánchez de comportarse de manera poco profesional, seduciendo y hasta proveyendo de favores sexuales a Stan Lee.
A la mierda.
Sí. Mientras Lee vivía, Anderson fue despedido por, además de los temas monetarios, por acusaciones de manipular a Stan Lee para cambiar el testamento y excluir a la hija. Y Stan Lee le dijo a la policía que se sentía amenazado por Anderson, quien también discutió agresivamente con la hija. Como dato adicional, vale decir que las denuncias de Stan Lee contra, las propias denuncias de Stan Lee contra Morgan y Sánchez en su momento, fueron promovidas por el muchacho Keia Morgan, socio comercial, el que la otra vuelta dijimos que lo habían arrestado por cargos de abuso a un anciano. Que se tiene. Así que tipo, esto es un embrollo. Yo qué sé. Nadie es trigo limpio en esta historia.
Y no.
Porque ya hablamos en el programa de los problemitas de la hija, y todo. De Stan Lee ya saben las cosas que hizo en su momento. Qué sé yo. Bueno, otras noticias. Se viene una serie del canal Stars basada en una miniserie basada en una novela que se llama The Rook, la torre de la pieza de ajedrez, que es de una mujer que sufre amnesia inducida mágicamente y descubre que era una importante agente de una organización gubernamental que protege al Reino Unido de amenazas sobrenaturales.
Interesante.
Bastante interesante, ¿no?
Sí, interesante.
Yo vi el trailer y pinta bien. No es sobrenatural tanto, o sea, tiene magia, pero no es onda vampiro, milo, sino que como que hay gente con superpoderes y eso también.
Ok.
Hay que ver qué onda eso.
Sí, sí.
Bueno, ¿viste el póster de Wonder Woman 84?
Sí.
Está muy loco, es la temporada 3 de Glow.
Sí, posta que está, es muy flashero todos los colores y eso. Falta y la armadura, ¿no?
Sí.
Y la armadura está interesante, es un detalle interesante.
Dorada, capaz que no es dorada, hizo los reflejos, pero la cubre completamente, tiene como cuatro escamas en las piernas y en los brazos.
Sí,
se parece
a
alguna armadura que ha usado en los cómics.
Eso iba a decir.
Mucha gente lo comparó con los caballeros zodíacos dorados.
Posta que sí.
Noticias del MCU televisivo. Tenemos un nuevo enemigo para la temporada 3 de Runaways. Y es nada menos que Elizabeth Hurley haciendo de Morgan Le Fay. Y es uno de los mejores castings que he visto en mi vida.
Posta que sí. O sea, después de creo que después de haberla visto en Beazled.
Sí.
Era como que si te dicen que sí, dale que va, tipo.
Aparte está fuerte como Fillmore de Wolverine.
Sí. La doña.
Sí.
Y es buenísimo. No tengo pendiente de ver Runaways, que de hecho el cómic lo sigo leyendo. Y me gusta
la serie actual.
Sí, está donde. Pero leí por ahí como. Yo había leído por ahí como que hay un tema con el como que los poderes de Nico en algún momento eran como que magia, tecnología, santa, y parece que con esto de la inclusión de Morgan Le Fay van a ir más con magia en la serie.
Sí, originalmente eran más para el lado supuestamente tecnológicos, pero en la segunda temporada empezaron a tirar algunos datos de que podía ser magia.
Copado.
Así que se empezaron a soltar. Que para mí fue, o sea, ciertos cambios. La serie está bastante bien, pero ciertos cambios que le hicieron son otra vez oportunidad perdida, porque el clima de adaptaciones está para hacer las cosas tal cual. Sobre todo que dentro de todo, Runaways era bastante bajo perfil en sus elementos. Sí había supervillanos, sí, pero como no había grandes batallas a lo largo de una ciudad, porque The Pride era algo escondido,
claro,
se podría haber adaptado con el presupuesto bastante reducido que seguro que tienen para esta producción, comparándolo, claro, con las películas o Marvel Netflix, ¿no?
Claro, claro.
Y estuvieron tan cerca, pero algunas cosas no las hicieron, que es una pena. Espero que de a poco traten de irlo cambiando. Hay cosas que ya no pueden cambiar sin retconear un montón de cosas, pero qué sé yo, es una adaptación bastante linda sin tirar cuernos. Otra película que viene, se viene secuela, es Bill and Ted.
Sí, se viene Bill and
Ted 3, Bill and Ted Face the Music, y parece que ahora los famosos sementales salvajes viajan por el tiempo acompañados por sus hijas, que son Thea Preston y Billy Logan. O sea, se nombraron a las hijas el uno por el otro. Y ya mostraron una foto de las actrices elegidas, que son Samara Weaving y Bridget Lundy Payne. Encantado, mucho gusto, señoras.
La verdad es que sí.
Pero que son bastante parecidas a Keanu Reeves y a ¿cómo se llama el otro muchacho?
Pobre hombre.
El guión es de los creadores de Bill and Ted, Chris Matheson y Ed Solomon, y la dirige Dean Parisot, que el nombre puede no decirte nada, pero él dirigió Galaxy Quest.
Ah, ok.
Así que hay un lindo, una oportunidad. Creo que es una buena oportunidad estos días para, antes de que se estrene esta, para mostrarle las películas originales a Gabriel. Por eso tienes a Gabriel.
Sí. No es bueno.
Después, bueno, ya en estos días viene la temporada de 3 de Jessica Jones y tenemos al villano, a Full Killer. Vamos a ver qué tal.
Después vamos a ver qué onda, sí.
Bueno, todo el periplo de Swamp Thing.
Puf, qué montaña rusa, por sí. Dios.
Salió el primer capítulo y la cancelaron. Después, sí, de que ya habían cortado los 13 capítulos a 10 mientras estaban produciendo, poco más que le dijeron, junten sus cosas, muchachos. Esto se acaba acá. Originalmente pareció que algunas fuentes decían que eran por falta de suscripciones a DC Universe, y otra fuente decía que había tensión entre dos mitades del equipo creativo, que una quería hacer una serie de horror más afín al cómic, y otra quería hacer un clásico procedural sobrenatural. Después resultó que eso no era así. Resultó que parece que la serie estaba rodando en North Carolina, donde el gobierno se había prometido un beneficio impositivo de entre 30 y 40 millones de dólares, según diferentes reportes, que es la mitad o casi la mitad del presupuesto de la serie.
Sí, que
y por un error del papeleo se redujo a 13 millones. Lo cual hizo que la productora no contara con la plata para hacer una segunda temporada con la misma calidad. Ahora, no ha habido ninguna pronunciación oficial de DC Universe o de Warner sobre la serie. Son todas noticias que dice el sitio. La cancelación la anunció Bloody Disgusting, pero no te tienen un quote, una cita de alguien diciendo.
Es verdad.
Es todo acá, todo allá. No parece que le esté yendo mal a DC Universe, porque ya hay confirmada temporada de Doom Patrol, temporada 2 de Teen Titans se está rodando, se viene Stargirl, se viene la de Harley. Hay que ver si lo incorporan al servicio de Warner, que se viene con la serie de Dune, la serie animada de Gremlins y otras cosas. No sé qué pasa con eso.
Sí, no, ese es un tema, porque yo justo te comentaba otra vez que había leído como que la idea sería que el servicio de Warner incorpore HBO y Cinemax, entre otras cosas. Sí. Y DC Universe.
Para mí sería lo lógico, ¿no?
Sí, tendría sentido, ya que es tipo todo el mismo cosa, bueno, metí todo en uno y a la verga, pues no tiene sentido andar pagando 80 cosas de streaming.
Quizás DC Universe fue una especie de prueba piloto.
Yo creo que
DC Universe. Simplemente le cambiás el branding y le agregás más cosas.
Sí,
a los que ya pagaron un año les dejás todo, y a los otros les decís, miren, ya está todo esto, estuvo funcionando, y lo probaste. viste que tuvieron un momento problemas con el software y eso, cuando recién arrancaba y tenían tipo películas viejas de DC, ya fueron armando todo, y cuando larguen como Warner, ya tienen todo armadito. Es cambiarle las etiquetas.
Sí, y la verdad es que tenga, que sí, sería lo ideal, en realidad. Si es que es meterle más contenido, que vos decís, sí, y cambiarle el look. Porque, bueno, porque mantener, o sea, van a mantener el mismo material que ya tienen, dejar los cómics ahí me parece una poner cómics en la plataforma de streaming me parece un golazo de media cancha. Así que sí, sería lo ideal.
Y bueno, y hay noticias, más noticias, sí, ¿eh? Fue un día que fue como una.
Sí,
fue como una montaña rusa, tres noticias corridas.
Sí.
Un día o dos, que era esto. Que parece que otros canales de distribución que también son de Warner, como HBO y CW, están considerando darle un hogar para la segunda temporada.
Que es como que. Claro, no sabemos. Es como que. De repente hay un montón de noticias, pero no hay ninguna.
Sí.
Como decís, no hay fuente oficial de nada.
Sí. Si fuera de CW, puede aparecer Constantine. El Constantine que ya tenemos y que es bueno.
Sería un golazo. Porque
Matt Reeves es un gran Constantine.
Matt Reeves es Constantine.
Sí, sí. Definitivamente. Pero bueno, seguiremos reportando a través de nuestras redes y acá en el aire también. Después, bueno, una noticia de un corto que se llama The Stooge, que lo dirige un uruguayo llamado Rogelio Fojo, encantado.
Mucho
Pero
gusto.
La noticia es que fue seleccionado por el Festival de Cine Internacional de Madrid y lo van a proyectar ahí el 16 de agosto. Y yo veo la foto porque dice que nominaron un premio al actor principal. ¿Qué parecido a Robert Picardo, que es este señor, el doctor de Voyager? No, claro. No es parecido. Es Robert
Picardo.
Este corto es un corto que está guionado por Christopher Priest, no el historietista, sino el novelista inglés que escribió la novela The Prestige, aquella que hicieron una película de los magos con Batman y Wolverine siendo magos victorianos
y Bob siendo de Tesla. Sí.
Que es uno de los mejores momentos de mi vida.
Posta que sí.
Bobby haciendo de Tesla, carajo.
Claro.
Este es un cuento que Priest escribió mientras escribía de Prestige, o que sacó puntos para eso, porque investigó mucho sobre el mundo de la magia y lo considera como una especie de nota al pie. No es que sea una continuación ni un spin-off ni nada, pero es como un compañero espiritual. Hay un trailer que está muy lindo y a mí me interesaría poder ver cuando se estrene después de estrenar el festival, o que lo traigan acá. La verdad que sería genial. Porque bueno, y es Uruguay nomás. Uruguay nomás. ¿Qué más hay por acá? Bueno, otra serie, hablando de servicio de streaming, se ve en Apple TV Plus. O sea, esto es la guerra de los servicios de streaming.
Sí, esto va a terminar como ya tuvimos la guerra de los ¿cómo se llama? La guerra de los formatos, que fue, en su momento fue, sí. primero fue Betamax versus VHS, después fue HD DVD versus Blu-ray, y ahora después fue en algún momento tuvimos la guerra de los browsers.
Sí.
Y ahora tenemos la guerra de los servicios de streaming, sí, que hay que ver, bueno, qué queda de todo eso.
Presentaron un tráiler de la primera serie original que van a tener, que es For All Mankind. La creó Ron D. Moore, guionista de Star Trek TNG y guionista y productor de Deep Space Nine y creador de Battlestar Galactica Moderna.
Sí, un grosso.
Y sí, un salado. Y bueno, y hace poco estaba haciendo Outlander.
Ah, claro.
Ese es de él. Nada que ver con lo que uno espera de él, pero sí.
Pero bueno.
Presenta una historia alternativa donde la Unión Soviética llega primero a la Luna. Y de ahí cómo Estados Unidos trata de empardar.
Interesante.
Se ve muy interesante. Se estrena en primavera nuestra este año.
Apa.
Así que bueno, consultaremos nuestro videoclub amigo. Hablando de secuelas, ya que hablábamos de Bill and Ted, también se viene Ghostbusters 3.
Finalmente,
la saga original. Con el hijo del director original, Reitman. No me acuerdo el nombre, Ivan es el padre,
tampoco me acuerdo.
Del Botija. Y Sigourney Weaver confirmó en una entrevista que ella, Bill Murray y Dan Aykroyd vuelven con sus personajes.
Napa.
Van a ser personajes menores, creo, porque se supone que es pasarle la antorcha a una siguiente generación de adolescentes. Está Finn Wolfhard, el Botija de Stranger Things, y otra gente entre los casteados. No se sabe si van a volver Ernie Hudson, que era ¿cómo se llama? Winston, uh-huh. o Annie Potts, que era Janine, la recepcionista. Espero que sí.
Que pueda haber
una gran reunión. ¿Qué más? Bueno, ¿viste las fotos de Margot Robbie como Harley en el set de...
Sí.
Es David Bowie, ¿o?
Puedo estar que sí.
Esto sigue a unas declaraciones que yo había visto de ella, que decía que los atuendos de Harley en esta película son menos orientados al ojo masculino.
Está bueno eso.
Está bien que puedan hacer algo. Yo ya he dicho siempre que es un personaje que la verdad no me agrada que tenga demasiado protagonismo, porque en definitiva es una profesional de la salud mental irresponsable, una secuaz sí. de un asesino loco, etcétera. No es Catwoman, que era una ladrona y quizás, pero bueno, claro. si aparece,
por lo menos que
lo mejor sí. que se puede hacer.
Sí, esa la peli de The Birds of Prey, la verdad que puede ser una buena cosa.
Tengo tan poca expectativa de esa película.
Sí, esta película tampoco
sabemos. Es medianamente buena.
Sí, es verdad. Pasa que tampoco sabemos nada. Como no. Le están dando tanta bola a Harley Quinn, es como, yo quiero que me muestren, mostrame algo de Black Canary, mostrame algo de Huntress.
Sí.
Pero tipo, qué sé yo.
Unos buenos mafiosos ensartados con saetas de bayeta, soy feliz.
Sí, y unas buenas, sí, eso, y unos buenos sopapos así, sí. propinados por Black Canary y compañía.
Grito sónico por ahí, todas esas cosas. Veremos sí. qué tal, veremos qué tal. Bueno, y en el mes de abril, en una reunión de inversores de Disney, Kevin Feige le presentó a los inversores una imagen de arte conceptual y el logo de la serie de Loki. Y ahora salió a la luz. Y es Loki cruzando la calle en el año, aparentemente, del 75, porque se ve gente setentera y se ve una marquesina de tiburón atrás de él.
Ah, qué buena onda.
Así que, yo de hecho la primera vez que lo vi pensé que era una foto y después me di cuenta que todavía no estaban filmando y encontré otro reporte que decía que era arte conceptual. Porque si estuvieran filmando ya tendríamos foto del set.
Claro, sí.
Como salieron esas de Black Widow.
Exacto.
Después, sí. Bueno, vamos a ver qué tal esa serie, pero puede estar...
Sí, habían leído como que es Loki y sus aventuras en el pasado, en sus aventuras previas a lo que vimos en las pelis.
O no, capaz que es el Loki que se escapó en Endgame.
Pero ese Loki, pero ahí tenía el tercer acto, o sea, eso viaja por el espacio, no, bueno, por el espacio y el tiempo, pero no en el sentido de, no en el tiempo solamente.
Bueno, pero quién sabe qué puede hacer una vez que se escapó, vamos a ver qué.
Vamos a ver qué pasa. Sí.
Después, esta es una de cómics, que Bendis está, yo no sé cómo decir teasing en español, porque es dando esperanzas o coqueteando, sí. no hay una forma. Pero estaba anunciando un posible evento nuevo de DC llamado DC Millennium, que va a ser un spin-off de Leviathan, que uh-huh. arrancó en full ahora hace poco con el especial que salió dibujado en parte por Daniel Paquet, estuvo muy bueno. Comparte imágenes de la Legión de Superhéroes de varias épocas y dice, hey, fan de la Legión de Superhéroes, o sea, tipo así. Y hay un arte nuevo dibujado por Xin Cheng de OMAC. Está muy lindo la pieza que largó.
Lo busco un segundo porque no lo tengo. Xin Cheng haciendo OMAC, interesante.
Está en el Instagram, nuestro, y en el Facebook. El primer número de Ben Leviathan sale ahora este miércoles 12. O sea, ya salió para el momento que ustedes están hablando. Y el 13 dijeron que van a revelar que es este DC Millennium. Y no se sabe si va a tener que ver con la saga Millennium de los 80.
Sería bastante Bendis hacer esas colecciones raras, pero esperemos que no, porque creo que nadie le gustó Millennium.
Tuvo sus momentos. Pero bueno, a ver qué sale de eso. Yo como fan de la Legión...
yo iba a decir el chiste que básicamente está diciendo donde dice Legion Fans inserte Magnus.
No estoy tan contento con lo que ha hecho Bendis con Superman,
la verdad que no lo leí, pero sí leí que ideas encontradas.
No me parece malo, ojo, no, pero no estoy tan contento. Pero bueno, vamos a ver qué puede hacer con la Legión. Uh-huh. Y que hace rato que están ausentes de DC.
Sí, hace un montón.
Salvo un cameíto, hicieron un cameo hace poco en Doomsday Clock.
Claro, y en un número de Batman aparece... Ah, en Arkham estaba supuestamente Saturniel.
Sí.
Que es como... fue el teaser grande que
sí, cuando, sí, fue, vamos a ver qué está pasando.
Cuando fue Rebirth de que iba a volver a la Legión y nos demonó todavía.
Vamos a ver qué está pasando acá entonces. Bueno, una de Doctor Who, parece que la actriz Anjali Mohindra, que es conocida por la gente que sigue la saga Doctor Who por el rol que hizo de Rani en la última temporada de Sarah Jane Adventures, que era una adolescente en ese momento, era una adulta, vuelve a la franquicia en uno de los episodios de la temporada 12 que se están filmando ahora. Va a ser un personaje llamado Queen Skitra, la reina Skitra, pero no se sabe más nada. O sea, la verdad que encaraba el personaje ese en una serie más tirada para gurises, pero encaraba, uh-huh. Y esta actriz está muy bien. Esta actriz trabajó hace poco en Bodyguard, la serie con Richard Madden, el Ron Stark.
Sí.
Y ha estado en otras cosas por ahí, así que... pero bueno, que vuelve en otro personaje que no va a tener nada que ver con su personaje original, pero es la clásica Doctor Who reciclando actores británicos. Sí. Cinco.
Tal cual, siempre es el mismo. Hacemos todo el mismo chiste que sí, hay 20 actores británicos de en total, 5 de cada rango etario y los
van a... Y si llegás a ver series españolas vas a ver que también les pasa lo mismo.
Sí, es verdad.
Sobre todo cuando hay alguna serie larga, ¿ok? Y tipo, bueno, este estuvo en La Casa de Papel y estuvo en El Ministerio del Tiempo y estuvo, sí, en esta otra, así que... Bueno, y la última que tenemos por hoy, Netflix confirmó una segunda temporada de la antología animada Love, Death and Robots, que yo no he terminado de ver.
Yo no arranqué y la arranqué todavía, pero...
Y 2 y 3 estaba muy bien, pero como es una antología las puedes ver...
Claro, sí.
De hecho, Netflix te la... Ahora yo no tengo Netflix, así que la tengo que ver pirateada, pero Netflix, si la ves en Netflix, te la tiran un orden, no en el orden para todos.
Ok, ahí. Interesante.
Según el proyecto, como directora supervisora, Jennifer Yu Nelson, que dirigió las películas Kung Fu Panda 2 y 3, episodios de la serie animada de Spawn, y fue artista del film Madagascar, así que es una persona que tiene una experiencia interesante en eso. Bueno, esas fueron las noticias que estuvieron jugosas.
La verdad es que sí.
Tuvimos varias cosas interesantes. Yo no tengo más nada que contar que me acuerde. No, di un taller el otro día en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que estuvo muy lindo.
Copado eso.
De tiras autobiográficas con varios niños. Alguien hizo un cover, una niña pequeña hizo un cover de una de mis tiras de Jetpack.
Bueno, no.
Porque se quedó con la historia que conté yo y hizo su versión.
Qué bueno.
Y me la regaló.
Qué lindo.
Sí, y vinieron varios niños, o los padres los empujaron a sacarse fotos conmigo. Pero bueno, pero ya estuvo bueno, porque ahí en la feria, además de la clásica Feria del Libro, los fines de semana tienen, fin de semana pasado, no sé si el siguiente estaba, ahora ya fue, ya terminó para que me escuchen esto, tuvieron, uh-huh, una sección de cómics y otras cosas con la Legión Rebelde, sacándose fotos con su traje de Jedi y el Artudito, la gente del club de Harry Potter dando charlas enseñando el Quidditch, hubo un concurso de cosplay, así que digo, como que más actividades como para agregar a lo de Feria del Libro, y en una de ellas era este taller que di el otro día, que estuvo muy lindo. ¿Vos tenés alguna cosa que contar o ver?
La verdad que no.
No, bueno, ya tuvimos una grabación bastante prolongada.
Sí, sí.
Estuvo, bueno, linda, se nos hace tarde. La semana que viene vamos a estar reseñando Dark Phoenix.
Uf, eso
es todo lo que decimos.
Sí.
Ya se van a... Ah, caramba, ¿cómo es que decíamos de puntajes? Ay, ay, ay. Bueno, está. Lo dejamos con esa y charlaremos la semana que viene con alguno de los otros integrantes del programa sobre eso. Ezequiel, muchísimas gracias por haberme acompañado.
Un gustazo, como siempre.
Perfecto. Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos en el próximo programa Quién Perdió Ser Letter, porque nosotros éramos extraños, pero no tanto como este.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,